Esto es Análisis Viva. Un repaso breve de los acontecimientos que afectaron los mercados financieros en la semana que termina y un vistazo a lo que viene en la semana que comienza. Análisis Viva.
¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal y les doy la bienvenida al podcast semanal de la Bolsa Institucional de Valores Análisis Viva. El día de hoy nos acompaña Juan Musi, él es asesor financiero, analista y socio de Alfa Patrimonial. Muchas gracias, Juan, por estar con nosotros en este Análisis Viva.
Un placer estar contigo, Salvador, y con Viva, desde luego, nuevamente, con muchísimo gusto.
Si te parece bien, platiquemos pues del tema de moda, el tema más candente, un tema que pasó de ser pues de las noticias buenas el año pasado, en donde todo estaba controlado en términos de inflación y donde poco a poco se ha vuelto, pues no digo que el monstruo, porque afortunadamente no estamos todavía ahí, pero sí el foco amarillo que ver, que es la inflación a nivel global y por supuesto aterrizada también en nuestro país.
Por supuesto, pues mira, la verdad es que sin duda el gran tema este año, el tema de la pandemia, que no acaba por soltarnos y no acaba por evidentemente pues terminar, sigue siendo un gran tema y estamos cerrando además el año con esta nueva variante. Desde luego que el fantasma de la pandemia en todos sentidos ha sido un gran tema en el 21 y quizás ahorita podamos adentrarnos también en esa parte y sobre todo con esta nueva variante Omicron, pero sin duda, aparte de la pandemia, el gran tema ha sido la inflación y que además es una inflación pues paradójica, una inflación atípica, una inflación que no obedece a las mismas razones por las que normalmente existe inflación. ¿A qué me refiero con esto? Pues que típicamente la inflación aparece cuando hay mucha demanda, cuando hay poder adquisitivo, cuando pues una economía y un producto interno bruto pues marcha bien y idealmente pues en estas situaciones la inflación duele menos, pues porque quiere decir que hay dinamismo en la economía, quiere decir que hay dinero en el bolsillo, quiere decir que hay demanda, ¿no? Por bienes, por servicios, por productos, etcétera, ¿no? Esta inflación es una inflación atípica, es una inflación, te decía yo, paradójica, porque se presenta por temas muy relacionados con la pandemia. Ejemplo, problemas en las cadenas de suministro, productos que tienen una manufactura típicamente en Asia, por ejemplo, y que pues con el tema de los cierres y del confinamiento que todavía venimos arrastrando y de alguna forma lastrando desde el 2020, pues ha habido mucha demanda por productos que se han quedado cortos después de que estuvimos confinados y cuando empieza a despertar la economía. No es extraño para nadie, por ejemplo, y es el más sonado, el tema de los chips, ¿no? Los chips que se usan típicamente en los automóviles, los chips que se usan también en aparatos tecnológicos, como pueden ser computadoras, aparatos celulares, tabletas, etcétera, y que es un buen ejemplo para entender este fenómeno de la inflación y de los problemas en las cadenas de suministro, pues porque lo poco que hay o la demanda, digamos, que existe, que excede a la oferta, pues evidentemente lleva con ello un sobreprecio. Pero si esto lo llevas no solamente al tema automotriz o al tema tecnológico por el tema de los chips, también lo puedes llevar al tema de las materias primas. Típicamente yo pensaría en materias primas que usan petróleo y que de nuevo, ¿no? Con el despertar, pues el petróleo también después del confinamiento tuvo un auge, tuvo una alza muy fuerte. Ahorita estamos pasando otra vez por un periodo de baja precisamente por la aparición del Omicron, pero que al final esta inflación le vuelve a pegar a todo mundo porque cuando aumenta de manera desproporcionada el precio del petróleo, cuando empiezas a abrir los puertos y empiezas a cargar los barcos, sobre todo desde Asia para venir a Europa, América, etcétera, pues resulta que los fletes se encarecen demasiado, primero por demanda, segundo por los precios de los combustibles, luego muchos de estos productos que se importan en materias primas tienen como insumo principal el petróleo, pensaría yo por ejemplo, en fibras textiles, en el poliéster, en el polietileno, en resinas, y pues los fabricantes y los industriales han visto un aumento impresionante en sus insumos y un aumento que no han podido traslapar o traducir o transmitir al consumidor final, lo cual ha hecho un año sumamente complicado también para la industria, para los empresarios, y que pues también se dio en el acero y que también se dio en la madera y en muchas, muchas materias primas que, como comentaba yo, pues tienen que venir muchas veces desde Asia y tienen que venir en barco. Los fletes prácticamente triplicaron o hasta en un punto en el año llegaron a cuadruplicar su valor con respecto a los niveles prepandemia. Las inflaciones en la canasta de materias primas, pues me atrevo a decirte que supera el 35-40%, hablando de una canasta vasta, ¿no? En la que incluyo granos, metales, fibras sintéticas, energéticos, etcétera, etcétera. Entonces, pues muy complicado, caray, porque tener inflación cuando apenas apenas el mundo empieza a despertar y viene saliendo del encierro, viene saliendo de una situación crítica que fue en el 2020, pues lidiar con que la recuperación venga acompañada de estas inflaciones, que estas inflaciones a su vez no las puedas transmitir al consumidor final, porque el consumidor final también se la está pasando muy mal, pues es un escenario tétrico, es un escenario pues como de lo peor de todos los mundos, mi querido Salvador.
Totalmente, y las herramientas que están utilizando los diferentes gobiernos, pues van definiéndose de acuerdo a las características pues de cada gobierno, ¿no? Aquí en nuestro país, pues ha sido más un tema de política monetaria y no tanto de política fiscal.
Por supuesto, esto que comentas tú es muy importante porque resulta que los países que tienen más recursos y los países que pues tienen un Producto Interno Bruto considerablemente mayor al nuestro y pues tienen también una distribución de la riqueza también más equitativa que la nuestra, pues han tenido municiones y han tenido formas y mecanismos en los que incluso como porcentaje del PIB, creo que lo comentábamos en el podcast pasado, pues han recibido los ciudadanos y los empresarios ayudas bastante, bastante buenas, bastante bien aceptadas por la población y pues que en muchos casos ha evitado tragedias, quiebras, cierres, etcétera, ¿no? En el caso de México, tristemente, por el tema de que la política fiscal, somos un país en el que la base tributaria, es decir, la base de contribuyentes es muy escasa, somos muy pocos los que pagamos impuestos, es mucho mayor la economía informal que la formal, pues el gobierno no tuvo recursos para destinar como ayudas a la pandemia. Y nos podríamos meter un debate eterno aquí porque pues sí ha tenido recursos, por ejemplo, para el establecimiento de programas sociales, pues que entre otras cosas tienen muy, muy bien posicionado al gobierno y muy bien posicionado al presidente con altos niveles de popularidad. Pero si tú mides como porcentaje del PIB cuántos recursos fueron a ayudar o a contrarrestar los efectos negativos de la pandemia, pues en el caso de México podrías decir cero. En el caso de Europa en general hubo países que hasta el 30% del Producto Interno Bruto, fíjate qué importante, se destinó a este tipo de ayudas. En el caso de Estados Unidos también fue mayor al 20%. Y también esto ha provocado en el mundo, además de lo que ya explicaba yo con los problemas en las cadenas de suministro y los incrementos en los precios por el despertar económico, también este exceso de liquidez que en muchos países les ha permitido incluso seguir imprimiendo dinero, imprimiendo billetes, que por cierto la Fed, digamos que ya le empezó a bajar la velocidad a la maquinita de impresión de billetes, también ha generado una inflación impresionante. Déjame decirte qué absurdo mundo en el que vivimos, pero por ejemplo, no sé si ya les pasó a algunos de los que nos estén escuchando o a ti, Chava, vas a Estados Unidos y es irónico ver cómo las marcas de lujo en sus tiendas, en sus almacenes, en centros comerciales, incluso hay filas de gente que con las ayudas de COVID va a adquirir cosas que no son de primera necesidad, pues esto también genera inflación, ¿no? Este exceso de liquidez, esta comodidad que también existe en muchos países de primer mundo por los grandes beneficios que tienen los desempleados y que te hacen caer en una zona de confort en la que no estás motivado ni necesitado para salir a buscar empleo, también ha sido inflacionario, ¿no? Es por eso que ahora todos estos países que han generado un exceso de liquidez, que han abusado de la máquina que hace dinero, pues han empezado ya a implementar duras medidas para contrarrestar los efectos de la inflación, empezando por bajar los programas de recompra de bonos, empezando por bajarle a la velocidad, insisto, a la máquina que imprime dinero.
De acuerdo, y que genera además diferentes tipos de fenómenos. Tú hablas del inflacionario, pero también está este big quit, en donde las personas no están regresando necesariamente a la fuerza laboral y eso está generándole también problemas de manera interna a los países.
Por supuesto, porque es gente que no se está metiendo al círculo virtuoso de la economía, está literalmente recibiendo dinero, dinero que utiliza para su gasto corriente. En muchos casos, no nada más el gasto corriente de primera necesidad, pero también para gastar en cosas que no son de primera necesidad y que al final de cuentas están también contaminando, pues porque no se está metiendo de lleno al proceso productivo. Me parece un año extraordinariamente complicado, el 2021, insisto, porque después de la gran depresión económica y después del shock que vivimos durante el 2020, estarnos apenas recuperando, apenas asomando, como decimos, la nariz afuera del agua y tienes que encima lidiar con un problema inflacionario, pues que te pega a ti, a mí y a todos. Como se dice, la inflación es el impuesto más caro y nadie se escapa. Es un impuesto que alcanza a toda la población, ¿no? Entonces, es una gran paradoja. Decíamos tú y yo lo complicado que ha sido el 2021, quizás menos difícil o menos complicado que el 20, pero sigue siendo extraordinariamente complicado. Y es con lo que está hoy lidiando pues la mayoría de las bancas centrales y la mayoría de los, digamos que es el gran debate sobre qué hacer, y cada país tendrá su diferente medicina y cada país tendrá sus diferentes recursos para poder tratar de contrarrestar este fantasma inflacionario que es ya no de carácter transitorio. Eso es algo también bien importante, como cuando esto empezaba a darse, pues el propio Jerome Powell de la Fed decía, es un fenómeno transitorio, porque este tema del despertar económico, la saturación de los barcos, la saturación de los fletes, la saturación de las materias primas, etcétera, será transitorio, pero conforme vaya pasando poco a poco el tiempo, pues veremos que esto va a ir desapareciendo. Creo que era un pensamiento de sentido común muy lógico. Sin embargo, estamos ya cerrando el año y vemos que los problemas son muy parecidos a los que teníamos en enero, febrero y marzo, y sigue habiendo un desabasto de muchas de estas partes y de muchas de estas materias primas, y sigue habiendo una demanda que, sin ser una demanda en los niveles en los que estaba en la prepandemia, sigue excediendo por mucho a la oferta, y de nuevo trae consigo problemas inflacionarios. Y por eso es que también el discurso de la palabra, o de meterle al discurso de Jerome Powell la palabra transitorio, ya tiene que cambiar, porque pues transitorio entiendo yo que podría ser un periodo determinado, quizás de hasta 6, 7 u 8 meses, pero hablar de que la inflación es transitoria y ya superó el año o supera los 12, 13 o 14 meses, pues ya de transitorio no tiene nada, ¿no?
Coincido. ¿Por qué no platicamos un poquito más justamente acerca del papel que han tenido los bancos centrales? Los que más cercanos tenemos, obviamente, pues son Banxico y la Fed, pero también a lo mejor otros ejemplos que tú conozcas y en donde ellos estén tratando de lidiar o de resolver el problema de la inflación.
Sí, pues mira, la verdad es que al final de cuentas ha sido básicamente la Fed, el Banco Central de Japón, el Banco Central Europeo y el Banco Central de Inglaterra, que son los cuatro bancos que, por cierto, más liquidez han generado, más dinero han impreso en los últimos años, como comentábamos también en mucha medida post crisis hipotecaria 2008-2009, luego también durante la pandemia, post pandemia. Estos creo que son cinco bancos centrales que te enumeré, no han movido aún su tasa de referencia. Podríamos decir que este primer mundo, que estos países que son los países industrializados, digamos, siguen sin modificar aún su política monetaria. La tasa de referencia prácticamente en todos los casos está pegada a cero. En algunos casos no solo está pegada a cero, sino que es negativa. Claramente es el caso de Japón, por ejemplo. Y por ahí no ha habido un actuar concreto, que es como que la medicina más, digamos, popular, o la medicina a la que más acuden las bancas centrales, que es vía el aumento en la tasa de referencia, ya sea aumento o decremento, según corresponda a la circunstancia, ¿no? Pero fuera de estos, digamos, bancos centrales de primer mundo, de países industrializados, pues hemos visto que prácticamente todo el mundo ha empezado ya a actuar precisamente con la medicina esta que te comentaba, que es aumentar la tasa de interés. Y ahí básicamente lo que estamos viendo, pues es bancos centrales que han llevado su tasa de niveles muy bajos, quizás como era el caso en México, niveles de 3%, incluso por debajo de 3%, pues prácticamente hoy ya todos han tenido 4, 5 o 6 aumentos. En el caso de México, los aumentos han sido de 25 puntos base, es decir, 1/4 de punto, pero en el caso de, por ejemplo, Brasil, ha habido incrementos ya repetidos, no solamente una vez, Chava, de 100 puntos base, es decir, de 1 punto. O sea, la tasa de referencia, por ejemplo, en Brasil, se estima este año pueda terminar en 8.75, seguramente en el 2022 llegará a 2 dígitos. Evidentemente, la inflación en Brasil prácticamente está en el 9%, y de ahí que pues esta tasa de referencia, la tasa Selic, esté ya pegándole también al 9%. Y en el caso de México, por utilizar también otro ejemplo, pues la inflación podría, si bien terminar arriba del 7%, quizás en un rango entre el 7 y el 7.2, y pues vemos cómo Banco de México pues ya tiene la tasa de referencia en 5.25, ¿no? Y seguramente podríamos ver otro aumento más, porque hay que recordar que este diciembre va a haber incrementos. Y discúlpame, la tasa de referencia actualmente está en 5% y espero que el año termine en 5.25, es decir, que haya un incremento más por lo menos de 25 puntos base. La Fed es diferente porque, además de ser prácticamente el Banco Central de Estados Unidos y del mundo, quien dicta la política monetaria mundial, la Fed tiene dos mandatos, el del control de la inflación y el de promover el crecimiento económico, a diferencia del Banco de México, que es únicamente un mandato único de buscar controlar a la inflación. La Fed no ha visto aumentos en su tasa de referencia. referencia, esa sigue estando en el rango de 0 a 0.25, pero sí ya ha empezado a disminuir su recompra de dólares mensualmente por 15 billones de dólares, es decir, 15 mil millones de dólares, ¿no? Entonces, actuando también con otra medicina, pero ya empieza a ver. Y la otra que te decía, y que por eso está el tipo de cambio donde está, y por eso vamos a cerrar el año con un tipo de cambio mayor al que la mayoría esperábamos, pues una Fed ya más preocupada porque la inflación ya no es transitoria, ya es un fenómeno que llegó para quedarse más tiempo. Y por otro lado, a una Fed que todo el año traía un discurso de que las tasas no aumentarían hasta el 2023 y cada vez es más probable que por ahí de mayo o junio del 2022 veamos el primer aumento en la tasa de referencia norteamericana. Esto cambia completamente todo, incluso te diría yo hasta las proyecciones de crecimiento del mundo. Bueno, hay un tema que no puedo dejar de comentarles y que tiene que ver de nuevo con el Banco Central. Como todos sabemos, Alejandro Díaz de León termina su gestión al frente del Banco Central, termina su trabajo, que considero ha sido bastante, bastante bueno como gobernador del banco. Y pues sabemos, y ha sido muy sonado, sobre todo últimamente, y ha sido una noticia que ha pegado fuerte en el ánimo, te diría yo, ahorita sobre todo local. Habrá que ver qué tanto vaya pegando en el ánimo global de los inversionistas, que de por sí ya están deprimidos y no están muy entusiasmados a invertir en México y no nos están viendo con buenos ojos por miles de razones que también ya hemos comentado, pero pues que han más que atraído a la inversión, la han ahuyentado. Pues está este tema en el que me parece también una ironía, una paradoja, que en este momento tan complicado, en el que tiene tanto chiste, en el que tiene tanta relevancia el tener al frente de un banco y de un organismo central a alguien pues con toda la experiencia, no quiero dudar de la, digamos que, capacidad o preparación del relevo, no quiero que para nada se interprete en ese sentido, pero sí en el sentido de la falta de experiencia que en un momento dado podría tener el relevo. No llega Herrera, llega la señora Victoria, y entiendo que está justamente en este proceso de ratificación para que muy pronto sea la próxima gobernadora del Banco Central a partir de enero del 22. Y pues a mí sí es un tema que me preocupa, insisto, no porque no crea o no tenga su preparación técnica y demás. Obviamente creo que es una persona capaz, sin duda, y ha tenido puestos relevantes. El último sería como subsecretaria en Hacienda, pero sí creo que estamos en una tormenta que se llama inflación. Están los bancos centrales en manos de capitanes muy experimentados para transitar en esta tormenta, que también le caerá a Banxico el que llegue una capitán, pero en este sentido no con tanta experiencia, insisto, por el complicado momento, ¿no? Pues falta la ratificación, están en ese tema. Ayer tuvo una comparecencia ante el Senado, aparentemente la comparecencia transcurrió sin ningún tipo de eventos relevantes, más allá de la comparecencia misma, pero pues creo que sí puede ser un tema relevante y que eventualmente, así como hoy nos preocupa a los locales, que pudiera preocupar más adelante también a los inversionistas globales.
¿Por qué no nos movemos a este último tercio de tu análisis? Platiquemos cómo ves a México en el cierre de este año, cómo lo ves en una perspectiva para el siguiente en términos de crecimiento, por supuesto, cómo le va a ir o cómo ves tú, cuál es tu visión de nuestro país en los próximos meses.
Recién salió el informe trimestral de Banxico y pues ya hay una disminución sustancial, ¿no? Tanto en la revisión del Producto Interno Bruto para el crecimiento de este año, prácticamente que baja desde 6.2 a 5.4, creo que el consenso de los analistas ahí estará, quizás más o menos 0.2, pero de 6.2 a 5.4 es bastante, bastante significativo. Creo que evidentemente no es una grata noticia. También se corrige el estimado de crecimiento para el año entrante y que evidentemente, pues que no entremos en esta dinámica en la que cada trimestre empecemos a ver correcciones hacia la baja, ¿no? Pero estamos viendo que el año entrante podríamos crecer a niveles de 3.2%, más o menos. Seguimos viendo una preocupación, como te decía, en torno a la inflación. Seguimos viendo un tono, como se le llama, hawkish, refiriendo a la palabra halcón, en donde viene un entorno complicado, no un entorno dovish, haciendo alusión a la paloma. Evidentemente, creo que también el tema de la revisión del PIB, pues te lleva a tener más riesgos estructurales, porque si creces menos, también recaudas menos, y con esto debería de venir, pues obviamente, un empeoramiento en los números de recaudación y por lo tanto en las finanzas públicas. Y creo también pues que la visión hacia adelante es de que el Banco Central va a seguir actuando, va a seguir subiendo la tasa de interés. Creo que por lo menos se ven 5 movimientos de alza en el 2022, insisto, por lo menos, pensando en que fuera de un cuarto de punto cada movimiento, pues estamos hablando de que la tasa de referencia que este año terminara en 5.25 o en 5.50, se podría ir a 6.50, 6.75 o incluso hasta 7%, dependerá mucho cómo venga la inflación en el 2022 y también dependerá mucho de cuándo empieza a subir tasas la Fed, como te comentaba, que ya el discurso cambió y no lo pospone al 23, sino que va a ser en el 22 cuando aumente tasas la Fed. Y bueno, pues también la proyección de cierre de tipo de cambio, evidentemente para finales de 2021, que todos traíamos una perspectiva positiva en torno a 20.10, 20.30, que cerrara en ese rango, se antoja complicado estas alturas que pudiera cerrar por debajo de 21 pesos por dólar, creo que será más o menos a nivel de cierre. Si lograra volver o regresar hacia el 2050, pues quizás será porque vengan noticias muy positivas o no tan negativas con esta variable Omicron y que pudiera incluso darle una pausita al tipo de cambio, ¿no? Y la proyección para el 2022, que también muchos la tenían en 21.50, 21.40, pues ya la están mandando cercana a los 22 pesos por dólar, siendo concretos más o menos a 21.80. Entonces, pues increíble ver cómo esto se modifica. Ojo, podría también tener una modificación para bien, insisto, si vinieran buenas noticias, sobre todo con esta nueva amenaza de esta nueva cepa. Pero bueno, pues el 2023, volviendo a lo que decíamos tú y yo, Chava, muy al principio, 2022 se antoja menos malo que el 21, pero sin duda creo que va a seguir siendo un año bien complicado.
Coincido contigo. Habrá que primero estar muy atento a todas las señales económicas que tenemos semana a semana gracias a este análisis Viva y pues seguir hacia adelante. No queda de otra, mi estimado Juan.
Así es, me dio mucho gusto como siempre estar con ustedes y bueno, pues sin duda brevemente estaremos juntos otra vez en el 2022 analizando cómo empieza el año y pues todo esto que hoy son preguntas y que son dudas, a ver cómo van tomando forma, pues sin duda en el primer trimestre del año entrante.
Él es Juan Musi, asesor financiero, analista y socio de Alfa Patrimonial. Y a ustedes muchas gracias también por escucharnos. Si el episodio fue de su agrado, los invitamos a dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde la que nos escuchen o compartirlo a sus contactos y amigos. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta. Agradecemos a nuestro ingeniero en audio, Héctor García. Nos acompañó Salvador Leal y esto es Análisis Viva. Hasta la próxima.
Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y visita nuestro sitio web www.viva.mx para que obtengas la información más completa de los mercados en México. Análisis Viva es una producción de la Bolsa Institucional de Valores.